América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Bienvenidos a una nueva edición de este programa donde saludamos a los oyentes de la Radio Nacional de Argentina que nos pueden escuchar cada semana gracias al convenio de colaboración firmado con Radio Nacional de España para el intercambio de contenidos producidos por ambas emisoras. Hoy tenemos como invitadas a dos directoras de documentales preocupadas por temas sociales y derechos humanos. La paraguaya Paz Encina presenta ejercicios de memoria a partir de los recuerdos de infancia de los tres hijos del desaparecido opositor paraguayo Agustín Goiburú durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Se estrenó mundialmente en el pasado Festival de San Sebastián y ha conseguido premios como el de Mejor Película Documental y Mejor Directora en el último Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, además de llegar a los cines de varios países de la región. Y la cineasta y productora chilena Maite Alberdi, candidata al Goya Iberoamericano en 2016 con La Once, habla de su nuevo documental Los Niños, premio a la mejor dirección femenina en el Festival de IFTFA de Ámsterdam, un largometraje que sigue a un grupo de adultos con síndrome de Down que quieren aprender a cuidarse solos. Maite Alberdi ha conseguido en una campaña junto a 40 fundaciones de discapacitados que el Congreso de Chile cambie las leyes de trabajo para ese colectivo. En el control de sonido nos acompaña hoy Jesús Carreras y en la dirección y presentación quien les habla, Teresa Montoro. Comienza América Hoy.
América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España.
Me contaron de un hombre mirando a su país desde el otro lado del río. Me hablaron de dejar la casa, de dejar la patria, de mirar de lejos. Me dijeron también, este fue el último paisaje que vio mi papá en libertad.
Ejercicios de memoria, el segundo largometraje de la directora paraguaya Paz Encina, donde indaga en la figura de Agustín Goiburú, opositor a la dictadura de Alfredo Stroessner. La nueva producción de esta cineasta bucea en los recuerdos de los tres hijos de Goiburú, asesinado en el marco de la Operación Cóndor en 1977, para reconstruir el contexto político de una de las dictaduras más largas de América Latina. Recordamos que en su primera edición competitiva, el primer largometraje de Paz Encina, Hamaca Paraguaya, tuvo muchos premios, entre ellos el Fipresti en el Festival de Cannes en 2006 y además, en este caso, Ejercicios de Memoria ha contado con la participación de Alemania, Francia y Argentina. Y tenemos, además de Paraguay, por supuesto, y tenemos con nosotros a Paz Encina. Bienvenida, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás?
Pues tuvimos la oportunidad de ver, sí, Hamaca Paraguaya, y ahora ese segundo largometraje, Ejercicios de Memoria.
Ejercicios de Memoria.
Que ha tardado bastante tiempo en volver a rodar, ¿no? Desde que hizo esa primera incursión, porque decíamos que era 2006.
2006. Por un lado sí, por otro lado no, porque hice muchos cortometrajes en este tiempo. Me dediqué mucho a la producción de cortometrajes. Quise hacer un largo, pero no lo pude hacer por miles de motivos. Pero bueno, hice una trilogía que se llama Río Paraguay, hice otra trilogía ya también estudiando la dictadura que se llama Tristezas de la Lucha, hice otro cortometraje también ya sobre la dictadura en el 2010, Viento Sur, que fue apoyado por la Fundación Gulbenkian y por el programa Bicentenario en Paraguay. Bueno, y ahora Ejercicios de Memoria, también hice instalaciones, me dediqué un poco a esto también en todo este tiempo. No hice un largometraje, pero sí hice cortometrajes.
¿Y por qué la necesidad ahora? Supongo que habiendo investigado ese tema de hablando sobre la dictadura, tendría ya el camino abonado para hacer este largometraje.
Tenía el camino abonado quizá también ya desde antes, porque yo nazco en dictadura y tengo toda una infancia y adolescencia en dictadura. Y por otro lado, mi padre fue perseguido político, estuvo exiliado dos veces, fue preso varias veces. Entonces vivíamos controlados, vivíamos con un guardia constantemente nosotros enfrente de la casa. Ya tenía abonado el camino quizá desde ahí, por un lado. Y por otro lado, también sí después me dediqué a estudiar la dictadura. Estuve como 3 o 4 años estudiando netamente la dictadura desde el archivo. Y bueno, entonces también ahí quise como convertir a todo esto en un objeto de estudio, como para tener cierta perspectiva también.
Y el resultado es, como decíamos, ejercicios de memoria, donde se ha fijado en la figura de Agustín Goiburú, este opositor a Stroessner, porque es cierto que se conoce mucho más, hablando de todo lo que fue la Operación Cóndor, ¿no? Pues lo que tiene que ver, claro, con dictaduras como, por ejemplo, Argentina, ¿no? O con Chile, a pesar de que otros países como Uruguay también, bueno, estuvieron implicados en esa Operación Cóndor, pero quizá de Paraguay se conoce menos.
De Paraguay se conoce en general mucho menos, no sé por qué, pero es algo que pasa muchísimo. Cuando, mira, por ejemplo, te digo, raramente el acta fundacional del Cóndor se encuentra en los archivos de Paraguay. Pero yo reconozco que somos como un país siempre como escondido, siempre invisibilizado. No sé bien por qué pasa esto, pero cuando hablan de Latinoamérica siempre me dicen, ah, pero es cierto que no pusimos Paraguay, ah, pero es cierto. Yo creo también igual que tiene que ver con esta cuestión dictatorial que tuvimos tan larga. Ajá. Porque nuestra dictadura se extendió, a diferencia de otros países que termina la dictadura, a mitad de los 70.
O incluso, bueno, a principios de los 80, pero
sí. Principios de los 80, sí. Entonces la nuestra como que se prolongó un poco más y quedamos ahí siempre como muy invisibilizados.
¿Y por qué eligió precisamente esta figura y también esa forma de hacer el documental? Porque a mí me sorprendió ver, estamos oyendo de fondo y nos enteramos que está hablando de este tema de la dictadura paraguaya precisamente por las voces que nos van llegando, que son los hijos de Goiburú, pero sin embargo las imágenes que estamos viendo, pues nos están hablando de una casa como abandonada y de niños guaraníes, ¿no? Sí. Que están viviendo en su espacio natural, ¿no?
Sí. Elijo esa forma porque, por un lado, pensé, bueno, que no hay una sola memoria, sino que hay varias memorias. Es algo que me pasa sobre todo a encontrar esta delación. Que está en la película, sí, también en el archivo del terror. Entonces, ¿qué pensé? Bueno, no hay una voz, hay varias voces. Entonces, conformo esta película a partir de voces. Está la voz de la niña, la voz de la delación, la voz de los hijos de Agustín, y también las voces de las radios, de radios de distintos momentos. De una radio en época de la dictadura, una radio de hace 2 o 3 años cuando se creyó que se había encontrado Agustín, digamos. Entonces, armé primero toda la banda de sonido y después armé la banda de imagen porque pensé, ya no son solamente ellos, esto es la historia de la humanidad, digamos, porque también fue algo muy revelador para mí encontrar esa delación, porque cuando encontré esa delación pensé, esto es lo más bestiano que encontré en mi vida.
La delación es, en cierto modo, rara, ¿no? Porque es alguien que nadie le había pedido nada y va como por su propia voluntad a contar algo que...
Va por su propia voluntad, pero por un esquema muy fuerte, bueno, que tuvo la dictadura, que es la prebenda. Es un sistema que está instalado todavía en Paraguay. Todo este sistema de corrupción, de prebenda, te doy esto a cambio de esto, está muy instalado todavía en Paraguay. Y también esta cuestión de ir impunemente a delatar absolutamente nada, pero dando nombres. Entonces es algo... A mí me fue muy siniestra esa relación. Y también me remite a lo siniestro en el sentido freudiano, digamos, a esto antiguo que vuelve. Me remite mucho a eso. Y al encontrar esta delación pensé, bueno, para mí escuchar esto es como leer la cruz de tiza. Y ahí sentí que estaba como contando la historia de la humanidad, que ya no eran ellos, que ellos representan como a todos. Y por eso también está puesta en escena. Ya no son ellos, son otros niños que están viviendo lo mismo, y otras personas, y otras familias, y otras casas abandonadas. Ya son otros.
Claro, también. Otros niños como los niños que eran cuando ocurrió, sí, la desaparición de Goiburú, Agustín, ¿no? Sí. De Agustín. ¿Cómo habló con ellos y cómo se estableció esa relación para que participaran contando sus recuerdos, ¿no?
Bueno, la relación en realidad existe hace bastante porque Agustín era amigo de mi papá. Yo con Agustín fue la primera vez que escuché la palabra desaparecido, por ejemplo, con ese nombre, con el nombre Agustín Goiburú. Después, en el 98, antes inclusive de Amaca, yo hice la primera entrevista a la mujer de Agustín. No me sentí preparada para hacer la película, no me sentí lista. Entonces dejé la entrevista ahí quieta. Y después, en el año 2010, los vuelvo a contactar. Y ahí ellos me dijeron, nosotros ya hace tiempo que esperábamos este momento. Y fue algo muy lindo para mí. Entonces ahí, bueno, empezamos a armar un esquema. Fuimos a recorrer todos los lugares en los que ellos estuvieron durante el exilio. Y empezamos a armar como un esquema, fuimos haciendo entrevistas a ellos solos. Y ahí fue como que, bueno, fue un periodo también largo de entrevistas, casi de 2 años, que se iba dando en pequeños espacios, yo mientras iba conformando el guión. Y bueno, fue algo así que se fue armando y que se fue dando, ¿verdad?, con ellos.
¿Y cómo está ahora mismo la situación precisamente de desaparecidos y de estudiar esta parte de la historia de Paraguay y el caso de Goiburú? ¿Por qué fue tan emblemático? Porque hemos leído que fue uno de los principales, no sé si de los más destacados opositores, ¿no?, a la dictadura.
Agustín fue para mí el opositor más fuerte que tuvo Stroessner, así a nivel personal. Era un enemigo personal de Stroessner, porque claro, lo mete en la cárcel de máxima seguridad, se le escapa. Estuvo muy cerca de matarlo varias veces, no solamente
una
vez.
Sí, en el documental suyo, ¿no? De cómo
y un hombre tan poderoso como era Stroessner, que manejaba la vida de todo el mundo, tener a un hombre que se le escurre tanto y le jorobaba. Entonces, y además que Agustín lo trataba de igual a igual, que era algo también que a mí me llamaba mucho la atención de Agustín. No, nunca lo sentí una víctima, que era algo también que me gustaba mucho de él. Lo sentía así, como un militante, ¿verdad? Entonces, era algo como que me gustaba mucho, Agustín. No lo siento ni siquiera ahora una víctima, a pesar de que estoy segura que fue torturado, que fue interrogado, que desapareció.
¿No?
Lo siento tan grande en sus ideales que nunca lo sentí una víctima. Y que también siento muy en él muy la condición humana. Me tocas a mis hijos, me secuestras a mis hijos y te voy a matar, ¿entendés? O sea, es muy directo esto, es la misma condición humana, porque uno puede tener sus contradicciones, va a matar, no va a matar, y Agustín quería hacer esto, quería y la bomba y a cuántas personas, pero yo no sé qué hubiera hecho en su lugar.
Claro, porque aquí, a diferencia, por ejemplo, de otras películas que hemos visto desaparecidos, ¿no?, de opositores que desaparecen y a lo mejor han sido líderes sindicales o algo así, aquí realmente hay una oposición que si puede ser es una oposición armada, ¿no? O sea, quiero decir, con la intención de matar al tirano, ¿no?
Una oposición armada y con una intención clara de matar al tirano. Y por otro lado, la mayoría de las películas cuentan dictaduras que fueron más cortas. La nuestra duró 35 años. Entonces, los hijos arrastran mucho también lo que tiene que ver con los padres. A diferencia de estas dictaduras, que no es que fueron menos bárbaras por eso tampoco, ¿verdad? Pero duran 5 años, como mucho, o 7 años. Entonces, también este tiempo tiene que ver, ¿verdad? Porque en 35 años pasan muchas cosas.
¿Y cómo abordan desde el punto de vista, en su caso, los cineastas, como usted, esta historia, se cuenta o hay intención de contarla?
Yo lo abordo también desde una cuestión de que fue algo que a mí me ocurrió, ¿verdad? O sea, yo viví esto. Esto es lo que yo viví, esto es lo que yo conozco y esto es lo que yo sé. O sea, no es algo que yo toco de oído. O sea, mi padre fue perseguido, en mi casa la redada policial era una moneda cotidiana. Estar controlados era algo cotidiano para nosotros. No sé, era tan cotidiano, porque además, te imaginas, yo viví 18 años, ya no te digo mi papá cuánto tiempo vivió. Entonces, tener a alguien,
siempre
un guardia enfrente,
¿no?,
ya era, si llueve, decirle que pase al garage para que no se moje, en Navidad, anda, llévale este plato de comida, porque, o sea, ya era una cosa tan cotidiana, básicamente, que ya, yo me acuerdo, éramos chicos, no podíamos entrar a la pieza de mi mamá sin golpear la puerta, pero entonces tocábamos y mamá, viene la redada, como si fuera bien el lechero, o sea, ya era una cosa así. Porque fueron muchos años, entonces era muy cotidiano finalmente todo este control.
Y no sé si piensa volver antes al cine, tiene ya proyectos, o como decía antes, no es que estuviera parada, sino que realmente estaba ocupada en otras cosas que tenían que ver también con el cine y con el arte, pero no en cuanto a largometrajes.
Mira, yo quisiera filmar pronto, la verdad que tengo dos proyectos, dos o tres en realidad, que estoy escribiendo ahora, que me da mucha ilusión, tienen que ver con un cine más clásico también, raramente, es como una necesidad que tengo. Para mí quizás sea más desafío hacer un cine clásico que un cine experimental también, pero bueno, estoy en eso.
Pues paz en cine, que vaya muy bien, ejercicios de memoria, y esperamos tenerla aquí pronto de vuelta ya con alguno de esos proyectos.
Ay,
que está preparando.
Lindísimo.
Muchísimas gracias.
Gracias a vos.
América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
La Yo quiero ser presidente. ¿Tú puedes votar por mí?
Sí, mamá.
Por favor. Jura por ella. ¿Quiere votar por ella? Sí,
la directora y productora chilena Maite Alberdi, candidata al Goya Iberoamericano en 2016 con la ONCE, presenta su nuevo documental Los Niños, que se ha visto ya en 40 países, ganador de varios premios como el de Mejor Dirección Femenina en el Festival de IDFA de Ámsterdam, seleccionado recientemente en los festivales internacionales Documenta Madrid 2 Barcelona. Un largometraje que sigue a un grupo de adultos con síndrome de Down, personas a las que se estimaban 25 años de vida y que ahora llegan fácilmente a los 60, nos dice esta cineasta, que ha conseguido junto a 40 fundaciones de discapacitados que el Congreso de Chile cambie las leyes de trabajo para este colectivo. Nos acompañó hace un año cuando estaba presentando la ONCE, esa candidatura al Goya Iberoamericano, y nos hemos vuelto a encontrar ahora.
Sí, estoy feliz de volver, muchas gracias.
Cuando hablábamos de la ONCE ya nos anunciabas este documental, que surgió también porque tu tía tiene síndrome de Down. ¿Cómo ha sido ese rodaje hasta concluir en este documental de los niños?
Sí, bueno, siempre fue un tema en mi vida porque viví siempre con mi tía que tiene síndrome de Down. En la ONCE ya aparecía la preocupación de mi abuela, que decía qué va a pasar con la Francisca el día que yo no esté, y desde esa motivación empecé a investigar el tema de la nueva película Los Niños, porque a mi abuela y a toda esa generación les dijeron que iban a vivir poco tiempo porque la expectativa de vida en esa época era de 25 años, pero cambió radicalmente, hoy día es de 60, por lo tanto, tanto mi tía como los protagonistas de la película llegaron a ser adultos, pero ni sus padres ni la sociedad estaba preparada para que ellos llegaran a ser adultos.
¿Y cómo encontraste a los protagonistas de la película?
Busqué en todo Chile, en muchas instituciones, porque yo quería trabajar con adultos. Y fue el grupo que encontré que me interesó más, porque efectivamente ellos llevaban 40 años yendo al colegio y haciendo exactamente lo mismo, y su vida no había cambiado, y vivían en una situación en que siempre les estaban diciendo, cuando seas grande vas a poder vivir solo, cuando seas grande vas a poder casarte, cuando seas grande, pero ahora son grandes y le siguen diciendo lo mismo y ese día nunca llega. Entonces, como en esta vida cíclica que nada cambia, de alguna manera como que fue evidente para mí al encontrarlos, y por eso decidí trabajar con ellos.
¿Y cuál ha sido lo más complicado de trabajar con ellos? Porque se les ve muy naturales. ¿Qué impresión tenían cuando tú estabas grabando, ¿no?
Mira, eran súper buenos personajes para grabarlos por varias cosas, porque dicen muy abierto lo que piensan, entonces los diálogos te permitían como que las cosas se verbalizan con claridad, entonces uno entiende todo lo que les está pasando porque manifiestan las emociones de manera bastante clara, entonces eran como un buen actor en ese sentido, porque o lo expresaban físicamente o lo estaban diciendo, entonces como que uno tenía el material. Por otra parte, también, de alguna manera, muchos me dicen, oye, pero parece una película de ficción, a veces cómo está filmada. Y ellos a veces en sus diálogos, que no está en la película así, pero repiten mucho las conversaciones. Entonces yo tenía tiempo de moverme con la cámara hasta tener como la toma perfecta. Entonces como que eran muy buenos personajes para filmarlos, encuentro yo. Quizás lo más difícil como proceso para mí fue que, de alguna manera, la película trata como sobre sus sueños y cómo ellos van construyendo sus deseos, y yo me esperaba un final feliz, pero de alguna manera como que van teniendo obstáculos en el camino que yo no pensé que iban a tener, entonces como viví con ellos mucho la frustración que tenían en esta adultez compleja.
Claro, porque vemos, hay como una especie de contradicción entre lo que intentan en este colegio enseñarles que ellos son adultos conscientes a lo que realmente luego les espera fuera, ¿no? Yo no sé si eso es una frustración más que ellos tienen.
Sí, eso es lo que pasa con la película. Yo empecé a filmar justo un año en que empezaron con un nuevo programa con el cual estoy totalmente de acuerdo en términos de punto de vista, que se llama Adultos Conscientes, y es concientizarlos de las posibilidades que ellos tienen como adultos, que trabajaron las psicólogas con ellos, pero claro, después el problema del programa era que estaba totalmente desconectado de sus familias, entonces después llegaban a la casa a tratar de aplicar lo que habían aprendido y se enfrentaron a una situación en que no los autorizaban a hacer absolutamente nada, o incluso a la sociedad. Entonces, claro, los posicionaron, pero sufren al tratar de hacer estas cosas en su contexto. Y de alguna manera, claro, viven, o sea, eso es lo que siento yo, que ahora viven más frustrados que antes porque son conscientes de lo que no pueden hacer y de lo que no les permiten ni su familia ni la sociedad. Entonces, como que creo que el empoderamiento hay que trabajarlo en términos conjuntos, no solo con ellos, sino que también como en la comunidad y con los familiares.
En esa investigación que hiciste, ¿cómo se recoge a estos niños cuando ya son adultos y qué ayuda se les da? Si pudiste investigar qué pasa en Chile, supongo que también hay conexión con otros países, ¿no? En la forma de tratarlos.
Sí, en Latinoamérica funciona bastante similar. Hay leyes de protección social hasta los 25 años, después no. Entonces, por ejemplo, no hay instituciones públicas a las cuales ellos puedan ir cuando son adultos. Entonces, por ejemplo, el colegio donde yo filmé es un colegio privado, porque después de los 25 no encontré ningún lugar. Por otra parte, bueno, no se pueden casar. Los padres los pueden esterilizar sin autorización cuando son niños. La ley del trabajo en Chile cambió hace una semana porque hicimos una campaña muy grande. Hasta hace 2 semanas decía que a las personas con discapacidad intelectual se les puede pagar menos del sueldo mínimo, aunque trabajen las mismas horas que el resto. Hicimos una campaña grande con muchas instituciones para tratar de trabajar eso en el Congreso, y hace una semana, trabajamos varios años, se abolió ese artículo. Entonces, desde ahora, las empresas van a estar obligadas a contratar, las grandes empresas, un 1% de trabajadores con discapacidad y a pagarles el sueldo mínimo, cosa que antes no pasaba. Pero en general no hay legislaciones laborales para protegerlos en Latinoamérica, entonces es un contexto, claro, bastante adverso para desarrollarse como adulto.
Y también para concienciar a las familias, ¿no? Que es lo que
totalmente
pasa.
Es como, yo siento que en esta película, claro, lo complejo es que quizás la vida de mis personajes no va a cambiar porque ya tienen 50 años muchos de ellos y sus padres son mayores, pero si es una película que pretende concientizar a las nuevas generaciones de padres y a la sociedad en general para entender que el título es totalmente irónico, tenemos que dejar de mirarlos como niños y entender que crecieron, que son adultos y que tenemos que brindarles posibilidades de adultos.
Decías que ha habido una campaña y que gracias a eso se ha cambiado. ¿En qué ha podido también influir este documental, que viene muy premiado, como hemos dicho, y que ha tenido mucha repercusión?
Bueno, lo que hicimos con el documental fue que hicimos exhibiciones y hicimos varios como videos con actores y rostros, como para que la gente también y las empresas entendieran lo que estaba pasando. Bueno, y por supuesto en el Congreso, pero fue un trabajo conjunto comunicacional principalmente, y creo que es algo que se tiene que hacer en todas partes. La discriminación se sigue dando en todas partes y creo que no estamos todavía conscientes de que son grandes, o sea, es como ya van a los pubs, ya necesitan tener vida adulta, es como necesitan irse de vacaciones, necesitan ir al hotel, entonces es como que tenemos que realmente acostumbrarnos a que estén presentes en la vida cotidiana.
Y también a la diversidad que hay, porque aquí vemos un panorama, digamos, cada uno con una capacidad intelectual, ¿no? Y son como la sociedad es normalmente, me refiero, ¿no?
Eso para mí es lo más importante, como, y que presenta la película y que yo viví, que es como que ya no podemos hablar de las personas con síndrome de Down como grupo, porque pese a que yo pasé mucho tiempo con ellos, mucho tiempo investigando, que viví siempre con mi tía, como no hay ninguna característica que yo puedo decir es igual para todos. O sea, como está el que es más líder, el que es menos, el que es más simpático, el que es más pesado, el que tiene buen carácter, el que tiene mal carácter. Como que me carga cuando me dicen, ay, son todos angelitos, son todos tan expresivos. No, depende de la persona, como en todas partes, y tienen sueños distintos. Como que en la película Ricardo quiere un trabajo y la Rita, que a mí me encanta, lo único que quiere es que le regalen una Barbie, una muñeca, y no quiere nada más. Y los dos sueños son igual de válidos y creo que hay que respetar esa diferencia. Entonces, como respetar la diversidad e integrarlos, tiene que ver con integrarlos, por supuesto, porque tienen síndrome de Down, pero al mismo tiempo respetando su individualidad más allá de la discapacidad intelectual.
¿Y cómo has trabajado el guión en esta ocasión, al margen de esas grabaciones, no sé qué, durante cuánto tiempo?
Grabamos un año y grabamos 3 días a la semana.
¿Y se han visto ellos? ¿Han visto a los niños? ¿Qué piensan?
No, estrenamos el 8 de junio en cine y la estamos guardando para la van premier, que es el 6 de junio, así que todavía es sorpresa, sí.
Después de ese recorrido por distintos festivales, aquí en Madrid también en Documenta, de los premios, y ya esa fecha de estreno, ¿qué impresión tiene después de ese periplo, ¿no? De cómo ha ido, cómo se recibe a los niños?
Mira, ha sido interesante porque creo que le hemos mostrado en más de 40 países ya a estas alturas. Y lo increíble es como la universalidad, o sea, uno dice como, claro, puede ser un tema que le interesa a las familias solamente, pero creo que como que el público siente que hay un conocimiento de un grupo que desconocido, y también al final es una película sobre crecer y sobre ser adulto, y como que uno se pregunta, ¿qué te hace ser adulto? ¿Es como solo la edad? No, yo creo que eso es también lo que está planteando la película, es como ser adulto es tener las posibilidades de realizarte e ir viviendo cambios en tu vida que te hacen pasar etapas, como no tiene que ver con los años que tienes.
Pues Maite Alberdi, que vaya muy bien con los niños y la esperamos ya con lo próximo que venga. Gracias.
Gracias, gracias a ti.
Hasta la próxima semana.